La dirección de Paranormalia Podcast no se hace responsable de las opiniones vertidas en el programa por ninguno de sus miembros, colaboradores y o entrevistados. Amigo de Paranormalia Podcast, bienvenido al primer programa del año 2020, donde, a petición de varios oyentes, vamos a realizar un programa especial dedicado a las mejores intros de Paranormalia Podcast. Este año, nuestro programa tendrá grandes cambios. Queremos informarte que hemos detectado que ya a finales de 2019, iVoox nos ha bajado la frecuencia de muestreo de nuestros programas, repercutiendo inexorablemente en la calidad de nuestros audios. Por si esto fuera poco, iVoox nos ha duplicado la tarifa para la promoción de nuestros programas. Todo esto y algunas cosas más hacen que actualmente nos cuestionemos la continuidad de Paranormalia Podcast en esta plataforma de podcasting. Igualmente, te comunico, querido oyente, que a partir del mes de marzo aproximadamente, nuestro programa pasará a solicitar irremediablemente tu ayuda y apoyo mediante el mecenazgo de nuestros programas, pues es la única manera que tenemos de dar continuidad a nuestro programa en esta plataforma. Nada más, recordarte que pase lo que pase, Paranormalia Podcast seguirá en activo. Si no es en esta plataforma, pues lo haremos en cualquier otra. Además, este nuevo año que comienza, contamos con la colaboración de un prestigioso y extraordinario músico profesional que nos ha dado su permiso en exclusiva para poder disfrutar de sus músicas en nuestros programas. Y aunque todavía iVoox se lucrará de nosotros durante varios meses más, la verdad es que ya estamos gestionando la posible migración del programa a otras plataformas. Solo decirte que ahora sí que dependemos de ti, querido oyente. Dadas las nuevas políticas de iVoox, si deseas continuar escuchando nuestro programa en esta plataforma, por favor, ayúdanos apoyando desde marzo a nuestro programa. Recibiréis más instrucciones en el próximo programa que irá dedicado, también a petición de ustedes, a las tomas falsas de Paranormalia Podcast. Y ahora sí, mientras preparamos nuestro programa especial de nuestro primer aniversario, que dedicaremos esta vez a la ciencia, os dejamos con las mejores intros de Paranormalia Podcast. Que lo disfrutéis.
¿Es un lugar hospitalario u hostil? Nuestro viaje por el universo comienza irónicamente aquí al lado, en el centro de nuestro sistema solar, en nuestro astro rey, en el Sol. A casi 150 millones de kilómetros de la Tierra, las estrellas como nuestro Sol arden durante aproximadamente 9 o 10 mil millones de años. Por eso nuestro Sol está aproximadamente en la mitad de su vida. Pero no podemos permanecer aquí mucho tiempo. La temperatura de la superficie del Sol es de 5.505 grados centígrados. Tenemos que marcharnos rápidamente. Pero antes, escucha esto. Es el sonido del Sol. ¿No es impresionante? Continuamos nuestro viaje por el espacio. Nos acercamos a Mercurio. Mercurio es el planeta del sistema solar más próximo al Sol y el más pequeño, pero curiosamente no es el más caliente. Aún así, la temperatura en la superficie por el día es de 467 grados centígrados, suficientemente caliente como para derretir el plomo. Tenemos que irnos ya. Pero, ¿oyes eso? Es el sonido de Mercurio. Es hermoso. Seguimos viajando. Nos acercamos a Venus. Venus es muy parecido a la Tierra en su tamaño, gravedad, masa, densidad y volumen. Tiene montañas y volcanes. La Tierra es solo un poco más grande. Es el planeta más caliente del sistema solar. Su densa atmósfera provoca un efecto invernadero que eleva la temperatura hasta los 500 grados centígrados. Es abrasador. Este es su sonido. Nuestro viaje por el cosmos continúa. El siguiente planeta nos es conocido, cercano, vivo, familiar, azul. Es la Tierra. A una distancia de 150 millones de kilómetros del Sol, la Tierra no es una esfera perfecta. 7 de cada 10 partes de su superficie están cubiertas de agua. Es el único planeta habitado del sistema solar que sepamos. Pero no podemos quedarnos aquí para siempre. Nuestro tiempo es limitado. En algún momento debemos irnos. Si nos quedamos en la Tierra, estamos condenados igual que lo estuvieron los dinosaurios. Pero, ¿a dónde vamos? No tenemos más remedio que mirar hacia el gigantesco firmamento y elegir el planeta adecuado. Pero, ¿a cuál? Tal vez, a la Luna. Esto me trae algunos recuerdos. Una docena de astronautas han recorrido la superficie lunar, a casi 400.000 kilómetros de la Tierra, totalmente accidentada, llena de impactos de meteoritos y asteroides. Pero, sin traje espacial en la Luna, la sangre nos serviría instantáneamente. De todas formas, ha llegado más gente a la Luna que a las profundidades de los océanos de la Tierra. Pero aquí tampoco podemos quedarnos, al menos por ahora. Debemos de ir más lejos, hacia donde ningún humano ha llegado jamás. Posiblemente a Marte. Marte, igual que la Tierra, tiene estaciones, casquetes polares, volcanes, cañones y clima. Posee una atmósfera muy delgada hecha de dióxido de carbono y nitrógeno y argón. Hay signos de antiguas inundaciones en Marte, pero ahora el agua existe principalmente en los casquetes y en algunas laderas marcianas, donde existe evidencia de agua líquida salada en el suelo. Marte es estéril. Es poco probable que pueda tener vida. Su suelo es seco y oxidante y recibe del Sol demasiados rayos ultravioletas. Sin embargo, Hace millones de años tuvo grandes océanos, incluso se han detectado trazas de metano, aunque se desconoce si es de origen geológico o biológico. Este parece un buen lugar para seguir investigando. Tal vez no nos sirva para vivir en un futuro, pero su estudio bien podría explicarnos nuestro pasado. De momento, detenemos aquí nuestra nave para conocer la opinión de nuestro experto invitado de esta noche. ¿Estás preparado? Acompáñanos en este viaje a los confines del universo. Valle de los Reyes, Egipto, 26 de noviembre de 1922. El arqueólogo Howard Carter abre cuidadosamente el sello de la tumba recién descubierta. En el interior, la luz de una vela muestra el descubrimiento arqueológico más asombroso jamás descubierto. Despacio, desesperadamente despacio para los que lo contemplábamos, se sacaron los restos de cascotes que cubrían la parte inferior de la puerta en el pasadizo y finalmente quedó completamente despejada frente a nosotros. El momento decisivo había llegado. Con manos temblorosas abrí una brecha minúscula en la esquina superior izquierda. Oscuridad y vacío. En todo lo que podía alcanzar, una sonda demostraba que lo que había detrás estaba despejado y no lleno como el pasadizo que acabábamos de despejar. Utilizábamos la prueba de la vela para asegurarnos de que no había aire viciado y luego, ensanchando un poco el agujero, coloqué la vela dentro y miré, teniendo detrás de mí a Lord Carnarvon, Lady Evelyn y Colander, quienes aguardaban el veredicto ansiosamente. Al principio no pude ver nada, ya que el aire caliente que salía de la cámara hacía titilar la llama de la vela. Pero luego, cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, los detalles del interior de la habitación emergieron lentamente de las tinieblas. Animales extraños, estatuas y oro. Por todas partes, el brillo del oro. Por un momento, que debió parecer eterno a los otros que estaban esperando, quedé aturdido por la sorpresa. Y cuando Lord Carnarvon, incapaz de soportar la incertidumbre por más tiempo, preguntó ansiosamente, ¿puede ver algo? Todo lo que pude hacer fue decir, sí, cosas maravillosas. Luego, agrandando un poco más el agujero, para que ambos pudiésemos ver, colocamos una linterna. Estoy seguro de que nunca en toda la historia de las excavaciones se había visto un espectáculo tan sorprendente como el que nos revelaba la luz de la linterna. La tumba de Tutankamón, por Howard Carter, 1923. Ese fantástico descubrimiento rememorará al olvidado rey Tutankamón, que permaneció oculto y en silencio durante más de 3.000 años. Este sorprendente hallazgo resucitará el interés de la humanidad por el misticismo, la magia, las técnicas de construcción y las más extrañas costumbres y creencias de esta antigua y extraordinaria civilización. Una extravagante cultura que surgió al agruparse los asentamientos situados en las riberas del cauce medio y bajo del río Nilo y que tuvo tres épocas de esplendor en los periodos denominados por los historiadores como el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Ponte cómodo, querido oyente, y disfruta con nosotros de un apasionante viaje al mundo de la magia, al mundo de las pirámides, de los sarcófagos, al mundo de los faraones y, por qué no, a un tenebroso viaje por el mundo de los muertos.
En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética se embarcaron en una terrible competencia tecnológica, propagandística y, por qué no, de espionaje entre estas dos naciones. La exploración espacial acababa de comenzar y la tecnología satelital empezaba a dar sus primeros pasos. El aparataje a bordo de los satélites permitía espiar a otros países, al mismo tiempo que servía de propaganda para demostrar la capacidad científica y el potencial militar de un país. Durante la Guerra Fría, gran parte del desarrollo tecnológico requerido para los viajes espaciales se aplicaba igualmente al desarrollo militar de las dos superpotencias. La investigación espacial tenía un doble propósito. Podía servir para fines pacíficos, pero también podía contribuir a objetivos militares. El pistoletazo de salida en esta trepidante carrera espacial fue dado por la antigua Unión Soviética el 4 de octubre de 1957, tras lanzar con éxito el Sputnik 1, el primer satélite artificial puesto en la órbita terrestre por la humanidad. Tan solo un mes más tarde, los soviéticos pusieron de nuevo en órbita el primer ser vivo de la historia, la perrita Laika. Las pretensiones soviéticas estaban claras. Querían poner al primer hombre en órbita. Los americanos, por su parte, observando los hechos con cierta perplejidad, no se quedaron de brazos cruzados. Y casi 4 meses después del lanzamiento del Sputnik 1, Estados Unidos consiguió lanzar su primer satélite espacial, el Explorer 1, desde la ahora anticuada lanzadera espacial de Cabo Cañaveral. El 17 de mayo de 1958, la recién creada NASA pone en órbita el Vanguard 1, el primer satélite alimentado por energía solar, procurando una victoria importante para Estados Unidos en la carrera espacial. Sin embargo, los satélites Sputnik se salieron de su órbita y se calcinaron en la atmósfera en su regreso a la Tierra en 1958, mientras que el Vanguard 1 todavía sigue en el espacio. A día de hoy, sigue siendo el satélite artificial más antiguo de la humanidad y aún sigue presente en el espacio. Científicos de la NASA calculan que continuará en órbita alrededor de 240 años más. No en vano, el satélite ruso Sputnik ayudó a determinar la densidad de la atmósfera superior y los datos del vuelo del Explorer 1 llevaron a la ciencia al descubrimiento del cinturón de radiación de Van Allen. El 18 de diciembre de 1958, la NASA se apuntaba a su primer tanto real durante la carrera espacial al poner en órbita el primer satélite de telecomunicaciones llamado SCORE. Tras los continuos éxitos soviéticos, los estadounidenses centraron sus esfuerzos en enviar una sonda a la Luna. Así nació el programa Pioneer. Mientras tanto, el programa soviético Luna empezó a funcionar con el lanzamiento del Luna 1, el 4 de enero de 1959, convirtiéndose en la primera sonda en llegar a la Luna. Además del programa Pioneer, había 3 programas más que los estadounidenses estaban desarrollando paralelamente: el programa Ranger, el programa Lunar Orbiter y el programa robótico Surveyor, con el objetivo de buscar lugares potenciales de alunizaje para el poderoso programa Apolo. No obstante, el 14 de septiembre de 1959, el Luna 2 de la URSS se convertiría en el primer objeto terrestre en impactar en la Luna. Y poco menos de un mes después, el 7 de octubre de 1959, el satélite soviético Luna 3 tomaba las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna. El 31 de enero de 1961, Ham, un chimpancé importado desde África, se convertiría en el primer homínido en viajar al espacio con éxito. Tres meses después, los soviéticos volvieron a sorprender al mundo entero poniendo en órbita a Yuri Gagarin, el primer ser humano que accedía al espacio exterior a bordo de la nave Vostok, el 12 de abril de 1961. El presidente norteamericano Kennedy, pasados 42 días desde el vuelo de Gagarin, prometió a los americanos poner a un hombre en la Luna y hacer que éste vuelva sano y salvo de regreso a la Tierra, antes de que terminara esa década. Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. El 16 de junio de 1963, a bordo de la Vostok 6, Valentina Tereshkova se convertiría en la primera cosmonauta rusa en viajar al espacio y completar 48 vueltas alrededor de la Tierra. El 18 de marzo de 1965, Alexei Leonov se convertía en el primer ser humano en realizar un peligroso paseo espacial durante 12 minutos. El ser humano se acercaba inexorablemente a la conquista de la Luna. Por su parte, la Unión Soviética también cosechó muchos éxitos enviando sondas planetarias no tripuladas a Venus y Marte en 1960. No obstante, el Apolo 8, el 21 de diciembre de 1968, consiguió el primer vuelo espacial tripulado por humanos en torno a la Luna. Su tripulación fue la primera en la historia en ver la cara oculta de la Luna, así como los primeros en observar la Tierra desde nuestro satélite. El 16 de julio de 1969, a las 15 horas y 32 minutos, se lanzó la misión Apolo 11, cuyo destino era posarse por primera vez en la superficie de la Luna. Como estaba previsto, se utilizó el Saturno V, un gigantesco cohete de más de 100 metros de altura y 7 veces más potente que el de Gagarin, con la nave Apolo como carga útil y con los astronautas Neil Armstrong, comandante de la misión, Michael Collins, piloto del módulo de mando, y Edwin Aldrin como piloto del módulo lunar. De julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convertían en los dos primeros hombres en posarse en la Luna a bordo del módulo lunar Eagle de la misión Apolo 11. Seis horas después de alunizar, Armstrong abrió la escotilla. Transcurrieron 17 interminables minutos desde que Armstrong iniciara su salida por la estrecha escotilla hasta que puso, por fin, el pie en la Luna. 500 millones de personas contuvieron el aliento hasta que el comandante Neil Armstrong pronunciara aquella grandiosa frase que quedaría inmortalizada en nuestra memoria. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Había comenzado la exploración espacial de la humanidad, un extraordinario logro científico y tecnológico que abrió las puertas a la humanidad, no solo a nuestro querido y amado satélite, sino en definitiva abrió la puerta hacia las estrellas, estrellas. Esta es la historia de nuestros héroes. A ellos les debemos, en buena parte, el gran desarrollo científico y tecnológico que disfrutamos hoy día. Nos toca ahora a nosotros determinar si el programa Apolo seguirá siendo recordado como la única ocasión en la que el ser humano pisó otro mundo, o si por el contrario, finalmente será visto como el preludio indefectible de la exploración de la humanidad de nuestro sistema solar. Sea como fuere, una cosa es segura: que tendremos un destino en el espacio, que tendremos que explorarlo y que tendremos que colonizarlo. Pues, como dijo el cosmólogo ruso Tsiolkovsky, la Tierra es la cuna de la inteligencia, pero no se puede vivir en la cuna para siempre.
Iniciando sistema. Procesador interno activado. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registros. Identificación activada. Iniciando telescopio.
Activando.
Apertura activada.
Sincronizando.
Activando coordenadas. Sincronizando. Apertura focal. Sincronizando. Relajación focal, activado. Cargando aumentos, activado. Localización, constelación de Perseo.
Activando.
Iniciando resolución y magnitud.
Sincronizando.
Activando campo visual. Iniciando captación de luz. Sincronizando. El sistema se ha completado. Sincronizando. Bienvenidos a Paranormalia Podcast. Comenzamos.
queridos amigos y amigas de Paranormalia Podcast. Esta no es una noche cualquiera. Este no es un programa cualquiera. Si miramos todos juntos con detenimiento nuestro cielo, sin vendas en los ojos, sin prejuicios en la mente, podremos ver la verdadera historia que nos cuentan las estrellas, pues, al fin y al cabo, nos estaremos viendo a nosotros mismos. Somos polvo de estrellas, de ellas venimos, y cuando llegue nuestra hora de partir, a ellas volveremos. En la bóveda celeste tenemos escrito una maravillosa historia mitológica que podemos contemplar a simple vista. En una noche de verano como esta, querido oyente, podemos encontrar, sin apenas buscar demasiado, la historia de Andrómeda, de Perseo, de Cefeo, de Cetus y de Casiopea. Cuenta la leyenda que Casiopea, esposa de Cefeo y reyes de Etiopía, que en aquella época se extendía hasta el Mar Rojo, decían que su hija Andrómeda era la más guapa y maravillosa del universo. Esto llegó a oídos del rey de los mares, Poseidón, que estaba casado con una Nereida. Según la mitología, las Nereidas eran las más bellas entre los mortales y los dioses. Entonces Poseidón se enfadó muchísimo con los reyes de Etiopía por semejante afirmación, pues nadie había en el universo más bella que su esposa. Para aplacar su ira, envió a las costas de Etiopía un monstruo marino que inundaría todo el país. Este monstruo acuático era Cetus. Los reyes de Etiopía, tras consultar con el oráculo, decidieron dar en sacrificio a su hija Andrómeda, dejándola encadenada a unas rocas en la playa para que fuera el alimento del terrible monstruo. Cuando Cetus iba a devorar a la pobre Andrómeda, apareció el héroe Perseo con sus pies alados para salvar a la pobre chica. Perseo, para vencer al monstruo marino, usó la cabeza de Medusa. Según la leyenda, todo el que miraba a Medusa moría petrificado. Entonces, enfocó la cabeza de Medusa a Cetus y lo convirtió en piedra, salvando así a la pobre Andrómeda, quien se fue a vivir con Perseo, abandonando a sus padres para siempre. Esta es una de las muchas historias que nos cuentan las estrellas, pero solo tú, querido oyente, tienes el poder de visualizarlo, pues, ¿cuántas veces hemos mirado al cielo en busca de alguna respuesta, en busca de algún ser querido que ya se nos fue? ¿Cuántas veces hemos mirado al cielo en una noche como esta y al ver esa fantástica y maravillosa luz moverse por el firmamento hemos pedido un deseo? ¿Cuántas noches hemos observado las estrellas llorando por un ser querido? ¿Cuántas veces hemos reído, hemos soñado? ¿Cuántas veces hemos amado bajo las estrellas? Esto es, amigos, la forma más romántica y maravillosa del ser humano de poder interiorizar sus deseos, sus anhelos, sus recuerdos, sus recuerdos. Bienvenidos a Paranormalia Podcast, programación especial de verano. Objetos cósmicos más extraños que existen en nuestro universo son los llamados agujeros negros. Si no fuera por los efectos que los agujeros negros producen sobre los objetos que están alrededor de ellos, no nos sería posible detectarlos. Son extremadamente compactos, y lo más curioso es que alguna vez fueron estrellas masivas que colapsaron debido a su propia gravedad. Un Un agujero negro tiene un campo gravitacional tan fuerte que atrapa todo lo que está cerca de él. Incluso la luz no puede escapar de su fuerza gravitatoria. Algunos científicos creen que hay un agujero negro en el centro de nuestra Vía Láctea. Los agujeros negros tienen una masa gigantesca. Se ha calculado que un agujero negro en el centro de la galaxia M87, en la constelación de Virgo, a 50 millones de años luz de distancia de la Tierra, tiene una masa equivalente a 3.000 millones de soles.
3.000 millones de soles.
Septiembre de 2003. Astrónomos utilizando el observatorio de rayos X Chandra de la NASA encuentran por primera vez ondas sonoras procedentes de un agujero negro supermasivo. Estas ondas sonoras son 57 octavas más bajas que un do medio y resuenan desde un agujero negro supermasivo en el cúmulo de Perseo, situado a 200 millones de años luz de la Tierra. En el año 2002, los astrónomos hicieron observaciones profundas con el telescopio espacial Chandra, las cuales mostraban ondulaciones en el gas que rellena el cúmulo. Estas ondulaciones son sin duda evidencia de ondas sonoras que han viajado cientos de miles de años luz desde el agujero negro central del cúmulo. En términos musicales, el tono de sonido generado por el agujero negro se traduce en la nota si. Sin embargo, un oído humano no tiene capacidad de escuchar esta composición cósmica, puesto que dicha nota es 57 octavas más bajas que el do medio. Un piano normal tiene alrededor de 7 octavas. A una frecuencia un billón de veces más grave que el umbral de detección del oído humano, es la nota más profunda que se haya detectado nunca proveniente de un objeto cósmico del universo. Realmente se sabe poco sobre los agujeros negros. Tal vez un día la humanidad encuentre la fórmula para, quizás, acercarnos nada más a estos gigantescos monstruos que pueblan el universo, devorando a sus compañeros de viaje en un extraordinario y singular baile cósmico. Estás escuchando Paranormalia Podcast, edición especial conmemoración del 31º aniversario de la explosión de Tunguska. Un misterioso evento astronómico sin precedentes en la historia tuvo lugar en una remota localidad llamada Vanovara, en Siberia Central, Rusia. A las 7:16 de la mañana, los habitantes observaron un gigantesco cuerpo celeste de entre 50 y 100 metros de diámetro. El objeto se movía por el cielo a una velocidad de 12 kilómetros por segundo y su brillo era tan intenso que sobrepasaba al del sol. Momentos después, a unos 8 kilómetros de altura, el cuerpo celeste llegado desde quién sabe qué rincón del universo explosionó liberando una cantidad de energía equivalente a 180 bombas de Hiroshima. El estruendo se escuchó a más de 700 kilómetros de distancia y su onda expansiva dio la vuelta al planeta dos veces. Aproximadamente 2.100 kilómetros cuadrados de bosque quedaron partidos en dos. 80 millones de árboles quedaron literalmente talados en un patrón radial sobre el suelo. Sus troncos, sin embargo, quedaron de pie y son conocidos actualmente como postes de telégrafos. conseguir esto se requieren ondas de expansión de rápido movimiento, capaces de romper las ramas de un árbol antes de que éstas puedan transferir el impulso del impacto al tronco. 37 años después de la explosión de Tunguska, se encontraron igualmente árboles sin ramas en el lugar de otra fuerte explosión, en Hiroshima, Japón. Estudios basados en simulaciones realizadas en supercomputadoras han indicado que la explosión fue entre 3 y 5 megatones, equivalente a 1 millón de toneladas de TNT. Tras la explosión, una densa columna de gases y polvo ascendió a la atmósfera hasta alcanzar una altura de 20 kilómetros. Esa misma noche se produjeron formaciones nubosas semiesféricas con una inusual luminiscencia nocturna, tan potente que permitía leer un libro en plena noche. Asimismo, extraordinarios atardeceres e intensos resplandores solares fueron observados durante algunos días. Este evento tan importante, el 6 de diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó celebrar cada 30 de junio el Día Internacional de los Asteroides, para concienciar a la humanidad del peligro de impacto en nuestro planeta de cuerpos menores como asteroides y cometas. Un siglo después, todavía se debate la causa del suceso de Tunguska y aún se proponen distintos escenarios que podrían haber causado la explosión. Pero parece ser que la teoría más plausible aceptada por la comunidad científica es que en la mañana del 30 de junio de 1908, una roca espacial muy grande, gigantesca, de aproximadamente 37 metros de diámetro y casi 110.000 toneladas de peso, penetró en la atmósfera de Siberia y explosionó en el cielo, calentando el aire a su alrededor hasta alcanzar una temperatura de 24.700 grados centígrados. De todas formas, nuestro planeta no está, ni mucho menos, a salvo. Científicos de la NASA estiman que un asteroide del tamaño del de Tunguska penetrará en la atmósfera de la Tierra una vez cada 300 millones de años.
Segundos encuentra una emisora de sobra. La tormenta se agudiza por momentos. Y justo antes de que termine el estruendo del último trueno, una forma blanca empieza a divisarse en el arcén derecho de la carretera. Raúl fija su atención en aquella figura. Es una muchacha joven, ataviada con un largo vestido blanco, rasgado. parece más bien un traje de primera comunión. La chica tiene el rostro demacrado y pálido, y está completamente empapada por la lluvia que, en este preciso momento, cae de manera torrencial. Raúl, sorprendido, para el vehículo a la altura de la chica, y haciendo un ademán con su mano, le invita a subir. La chica sube al coche junto con una corriente de aire helado que congela a Raúl hasta la mismísima médula. La temperatura comienza a descender drásticamente en el habitáculo. Nuestro protagonista continúa la marcha. Tras recorrer varios kilómetros sin apenas pronunciar palabra alguna, Raúl se empieza a poner nervioso y pisa notablemente el acelerador, tal vez preso de algún mal presagio. De repente, la joven de mirada vacía se incorpora y grita ensordecedoramente.
Ten cuidado. En esa curva, yo me maté.
Raúl, asustado, frena abruptamente el coche deteniendo el vehículo de manera inmediata, al mismo tiempo que una cortina de humo comienza a brotar procedente de los neumáticos. Raúl gira la cabeza enérgicamente para preguntar a la extraña pasajera. Entonces, comprueba aterrorizado que el asiento está empapado y vacío, 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 vacío.
El 15 de abril de 1452 nace en la pequeña villa de De Vinci, en Florencia, el mayor polímata que la humanidad haya conocido. Pintor, anatomista, ingeniero, arquitecto, artista, mecánico, científico, escultor, ingeniero, inventor, músico, ingeniero civil. El hombre más sobresaliente del Renacimiento. El polímata más reconocido de la historia. Su padre se casaría 4 veces y solo tuvo hijos, 11 en total, con los que Leonardo entablaría pleitos por herencia en sus 2 últimos matrimonios, por lo que el pequeño Leonardo se crió como hijo único bajo el amparo de su abuelo. Su enorme curiosidad se manifestó desde muy temprano. Ya en la infancia dibujaba animales mitológicos de su propia invención, inspirados en una profunda observación del entorno natural en el que creció, que influiría indefectiblemente en todas sus pinturas durante el resto de su vida. Leonardo aprendió a utilizar allí por primera vez una innovadora técnica recién llegada de los Países Bajos, la pintura al óleo, que le permitía una mayor suavidad en el trazo y una mayor profundidad de penetración en la tela. Pronto, el joven Leonardo superó a su maestro, quien, se dice, que no volvió a pintar nunca más. En 1482, Leonardo se presentó ante el todopoderoso duque de Milán, Ludovico Sforza, en cuya corte se quedaría 17 años como ingeniero militar. Su taller en Milán poco a poco se llenó de fieles aprendices y alumnos como Giovanni Boltracio, Ambrogio de Predis, Andrea Solari o su inseparable Salai. A finales de 1499, los franceses entraron en Milán. Ludovico el Moro perdió el poder. Leonardo abandonó la ciudad y se trasladó a Venecia, que estaba siendo acosado por los turcos, donde empezó a trabajar como ingeniero militar. A partir de 1517, su salud comenzó a desmejorar. Su brazo derecho quedó paralizado, pero con su incansable mano izquierda, Leonardo aún hizo bocetos de proyectos urbanísticos, de drenajes de ríos y hasta de decorados para las fiestas palaciegas. El 2 de mayo de 1519, Leonardo fallece. En su testamento, legaba a Melchi todos sus libros, manuscritos y dibujos. Como suele suceder con los grandes genios, se ha tejido en torno a su muerte muchas leyendas. Una de ellas cuenta que Leonardo, arrepentido de no haber llevado una existencia regida por las leyes de la Iglesia, se confesó largamente y con sus últimas fuerzas se incorporó del lecho mortuorio para recibir, antes de expirar, los últimos sacramentos. Acompáñennos esta noche en este viaje por el renacentismo para encontrar a un genio que estaba muy adelantado a cualquier contemporáneo de su época. Esta noche desvelamos los secretos de Leonardo.
muchos años, cuando los dioses vivían en la tierra, con ellos vivían animales fantásticos, sirenas, unicornios, minotauros y el más legendario, el Kraken, entre muchos más. Cada ser tenía una misión o historia. Las sirenas, por ejemplo, son seres que viven en el agua. Pero, ¿conocemos su misión o su procedencia? Los unicornios, animales bellos pero inquietantes. Los minotauros, ¿sabemos algo sobre ellos y sobre su origen? Pegaso, guardián de Zeus. El Kraken, animal y pesadilla.
Existen fenómenos que no tienen ninguna lógica aparente, sin embargo, suceden. Hoy seguimos encontrando sucesos que los científicos no pueden explicarnos. Algunos de ellos son fenómenos asombrosos, como la aparición de formas humanas en fotografías, o algo que todos hacemos cada noche cuando dormimos: soñar, 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 soñar. Cada segundo recibimos en nuestro planeta señales ininteligibles que no hemos sido capaces de reconocer, ni siquiera de saber de dónde vienen. Enigmáticas bolas de fuego aparecen de las profundidades del río Mekong, en Tailandia, todos los meses de octubre. Las esferas, de color rojizo y de tamaño de un huevo, se elevan hasta una altura de 200 metros y luego simplemente desaparecen. La ciencia médica solo ha comenzado a entender las formas en que la mente influye en el cuerpo. Se ha demostrado que los fármacos con placebo alivian el dolor y reducen los síntomas de algunas enfermedades. La ciencia desconoce cómo el cuerpo humano se cura simplemente con el poder de la mente. Todos hemos experimentado alguna vez la intuición. Por supuesto, las corazonadas a menudo están equivocadas, pero en otras ocasiones son más que acertadas. Los casos de intuición son difíciles de probar por medio de estudios científicos, y la psicología podría solo ser una parte de la respuesta. Al margen de charlatanes, falsos videntes y pseudocientíficos, en el mundo que nos rodea existen fuerzas sobrenaturales que es imposible negar. Acontecimientos asombrosos que no podemos obviar y que la ciencia más ortodoxa, al no encontrar respuesta, siempre ha tratado de negar. Pero eso no significa que no existan. Dice un refrán popular que no hay más ciego que el que no quiere ver. Aunque la ciencia actualmente tenga respuestas para todo, o mejor dicho, para casi todo, hoy día podemos encontrar un buen puñado de teorías absurdas provenientes del mundo científico, tratando de explicar lo inexplicable. Pero, si bien es cierto, la naturaleza puede darnos respuestas a muchas preguntas. Conforme avanza la ciencia a través de la historia, lo que hoy es paranormal, mañana puede ser un hecho científico comprobable y repetible en un laboratorio. Algunos investigadores han tratado de encontrar una correlación entre creencias esotéricas y el nivel de inteligencia de un individuo, pero han fracasado en el intento, pues los creyentes ni son más tontos ni tienen peor titulación académica. De momento, y curiosamente, quienes creen en la parapsicología tienden a estar más satisfechos con su vida que los escépticos. No obstante, creamos o no creamos, tal vez la ciencia deba avanzar más para entender muchos de los fenómenos que hoy por hoy se consideran fenómenos paranormales. Jesús.
María Magdalena.
Sociedades secretas.
El Santo Grial.
Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci.
Para saber cómo era Leonardo, primero debemos descubrir su origen.
15 de abril de 1452.
Leonardo da Vinci nace en un pueblo llamado Vinci, a las afueras de Florencia. Hijo de Ser Piero, un noble notario acaudalado, y de Caterina, una pobre campesina de esta región.
Leonardo fue arrancado de su madre poco tiempo después de nacer y fue criado por su familia paterna.
Aunque Leonardo era hijo natural, no tenía derecho a la herencia de su padre. Desde pequeño, desarrolló una gran afición por el arte y la ingeniería. Su padre, Ser Piero Fruosino, sabiendo que su hijo no tendría derecho a su fortuna, decidió hablar con un amigo suyo, Andrea del Verrocchio, pintor, escultor y orfebre cuatrocentista italiano.
Leonardo empezó a trabajar en su taller de Florencia restaurando cuadros, pero un día Verrocchio decidió darle una responsabilidad aún mayor y le instó a pintar un ángel en el cuadro del bautismo de Cristo.
Leonardo lo hizo magistralmente, superando al maestro. Esa pintura marcó un antes y un después en su mentor. Andrea del Verrocchio dejó de pintar para siempre. Después de eso, Leonardo decidió mudarse a Milán a las órdenes del duque Ludovico Sforza, un líder militar exitoso llamado El Oscuro. Allí permaneció durante 17 años trabajando como ingeniero militar y fue el mismísimo duque el que le dio la oportunidad de desarrollar varias obras importantes. Junto al duque fue pintor, arquitecto, escultor, etc. También organizaba fiestas y todo el vestuario y atuendo para estas. En su mural de la Última Cena, tal vez se encuentren las incógnitas más icónicas que Leonardo dejó para la posteridad. ¿Por qué Leonardo dejó estos mensajes? De todas las teorías encontradas, una de ellas apunta directamente a que Leonardo pertenecía al priorato de Sion, al igual que Víctor Hugo o Isaac Newton. Ambos personajes fueron grandes maestres de la orden. Podríamos estar horas y horas hablando de las obras de Leonardo, pero de su personalidad sabemos muy poco. De las diferentes obras artísticas y científicas podemos extraer algunas de sus características personales. Leonardo da Vinci fue un hombre de gran amabilidad y generosidad, y fue, en general, bien querido por sus coetáneos. En sus relaciones más íntimas, Leonardo era muy hermético, y apenas sabemos por qué actuó de ese modo, ya que nadie le conocía a la perfección, ni siquiera sus múltiples biógrafos.
Hoy vamos a realizar un análisis de la obra pictórica más enigmática que nos dejó Leonardo, La Última Cena. En el programa de hoy vamos a desvelar algunos de los secretos y enigmas.
Acompáñennos en este singular viaje por el mundo de La Última Cena de Leonardo da Vinci y juntos descubriremos misterios que han permanecido ocultos durante décadas. No dudes en llegar hasta el final, pues después de escuchar este audio, nada volverá a ser como antes. Bueno, amigos, voy a por la máquina del tiempo. Un momento, Fran, ahora vuelvo. Fran, sube. Nos vamos, amigos. Bueno, amigos, agárrate, Fran. Nos vamos. Ha sido un verdadero placer estar aquí con todos vosotros. Os esperamos la temporada que viene. Y nada más. Hasta la temporada que viene, amigos. Nos vemos en el futuro.
Adiós.
Enciende los circuitos de tiempo. Recordad, queridos amigos, que vuestro futuro todavía no ha sido escrito, ni el mío, ni el de nadie. Vuestro futuro es el que vosotros mismos os forjáis, así que construiros uno bueno. Hasta la siguiente temporada, amigos. Nos vemos en el futuro. Hasta entonces, que seáis muy felices. Introduce la fecha, Fran.
Ya está la fecha. Vámonos.
Nos vamos, amigos.
hasta aquí llegamos con el programa especial de hoy. Esperamos haberte entretenido y te emplazamos a visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube Paranormalia Radio Podcast, donde desde ahora también subiremos todos nuestros programas. Muchas gracias, querido oyente, por estar ahí, al otro lado. Hasta el programa que viene, amigos. Hasta entonces y aún después, que sean ustedes muy felices.